cómo el Padre llamó a Jesucristo cuando nació. Mi hijo amado, hijo de él. ¿Y qué dice la Escritura con respecto del hombre? Lo hemos dicho aquí, todos los sábados lo repetimos. Y llegamos a repetirlo ahora otra vez. Otra vez llegamos a esa frase tan clave, tan simple y tan explícita. ¿Cuál es el propósito en la mente del Padre para crear seres humanos?
Una familia, crear una familia, hijos de
seres espirituales.
Dímelo bíblicamente, un texto bien simple que lo hemos repetido aquí sábado tras sábado.
Que dioses sois.
Vosotros dioses sois.
Es que se usa.
Dioses sois.
No, yo entiendo que eso está fuera de contexto.
Es una expresión de lo que el Padre
el mismo
tiene
propósito.
En su mente como propósito. Dios se está reproduciendo a sí mismo. Es lo que podemos expresarlo con mayor claridad y simplicidad, muy acá en lenguaje humano. Dios es tal que al hombre, una criatura tan diferente de lo que Dios realmente es, pero Dios lo llama el Hijo del Hombre. Título muy peculiar que el Padre le dio ¿a quién?
A su hijo.
A su hijo. ¿Cuál hijo? El hijo.
Primogénito.
Primogénito, esa es la clave. ¿Qué tú entiendes por que Cristo es el hijo primogénito del Padre? ¿Qué hay profundo ahí? ¿Qué vienen más? Si es primogénito, ese título descriptivo, esa descripción de primogénito, significa que es primero. Mire, ahora, si es primero, es porque vienen.
Ahora, vamos a esa palabra primero. Vamos a añadirle otro ángulo. Es primero en cuanto a número, ¿verdad? Eso es lo que se acaba de decir. Pero cuando dice primero, él también es primero en el sentido de autoridad.
Estoy de acuerdo.
De autoridad. Hace poco escuché algo de quién es el Michael Heiser, del libro que mencioné la semana pasada. Él dice que aunque él no es el único hijo, él es el hijo único. Ahora, ¿en qué sentido él es único?
Ahora, en poco tiempo, ahora. El hijo único ahora.
Ajá.
Pero hay hijos
futuro.
En potencia.
Futuro.
O sea, para el futuro. Eso describe qué cosa. El propósito que hay en la mente del Padre. Al crear al hombre como lo creó, el propósito es de el Padre multiplicarse a sí mismo. Porque cuando una pareja, marido y mujer, se casan, ¿qué es lo que resulta que de esa boda, de ese casamiento?
Nacen muchachitos.
Vienen más hijos.
No siempre.
Vienen más hijos ahora. Pero, con el contexto del hombre, de la relación del ser humano con el Padre Creador, la autoridad del Padre Creador, él determina que el propósito fundamental en la creación que él hizo del hombre humano, físico acá, es un propósito de convertirlo, transformarlo en espíritu, y eso lo dijo, ¿dónde está en los primeros versículos de la Biblia? Respecto al ser humano. Lo hemos repetido, hay que repetirlo otra vez hoy. Vosotros sois dioses. Dioses sois.
La palabra transformación. Yo veo cuando él dice, el Hijo del Hombre, y que esa palabra hombre es una manera oculta, no porque no lo dijo al público, pero los que tuvieran oídos para entender, lo entendieron. Eso está, la razón por eso, que él está diciendo que el Hijo de Dios, el hombre, primordialmente es el Padre, el hombre, ok. Pero eso, junto con aquello que él dijo. Y hay que tener en mente que el orden, como se dicen las cosas, hay que dejarnos llevar como la manera que lo dicen las Escrituras, porque en toda palabra que está ahí hay propósito y significado. Él decía, yo y el Padre, uno somos. Y la razón por qué él se ponía primero es porque, otra vez, él es puente. Ellos no pueden llegar al Padre sin él en el medio. Por eso que él dice, yo. Ellos lo ven. Ellos ven a un hombre físico. Ellos no ven que él es Dios en la carne, Emmanuel. Y el propósito de él es para abrirle un camino a ellos, okay, para llegar al Padre.
Contexto, ¿cómo la Biblia lo resume sumariamente? ¿Que Cristo es qué?
Un puente.
El camino, la verdad, la vida.
Somos
hijo primogénito. Muy clave eso. El concepto primogenitura implica que viene más, que no es solo él. Vosotros sois dioses, me dice en Génesis. Vosotros sois dioses, muy bien. El propósito que hay en la mente del Padre es crear más dioses. Y a los efectos nos da un ejemplo de cómo es que lo está haciendo. ¿Cuál es ese ejemplo? Jesucristo. Jesucristo es hijo primogénito. ¿Qué implica eso de primogénito? Que viene más.
Pero que, y además de eso, que él siempre será primero.
Exacto.
La autoridad, la autoridad, exacto. Primero en autoridad. ¿Ah?
Doble porción.
Exacto. Él es primero en número y es primero en autoridad.
¿Cuán primero? ¿Cómo está eso resumido? ¿Cómo está explicado eso? Que este tiene preeminencia en todo. Cuando él dijo, yo y el Padre somos dos. No. Él dijo claramente, yo y el Padre somos uno.
Y siempre lo fueron de toda eternidad.
Exacto.
Desde antes de al Padre abrir la boca y hablar, ¿qué es eso que él habló? Lo que él pensaba. Los pensamientos del Padre son eternos. Pues esa palabra también lo es.
Primogenitura, recordemos, implica, significa continuidad. Más. Que no es solamente uno. Porque el mismo Cristo dijo, yo y mis hermanos.
Ah, ¿qué quiere decir eso? Si él es, esa es una cosa, él es primero de número, él es primero en autoridad. Y entonces nos llama hermanos, él nos está trayendo a él, mis hermanos. Sí, él es primero entre sus hermanos. Vamos a decir que en este momento lo que Dios llama la iglesia. Pero esos, cabeza y cuerpo, son primogénitos para Dios en relación al resto del mundo. En un sentido, nosotros somos primogénitos, siendo el cuerpo del Mesías. Para el mundo, en el milenio y en el juicio al final, Él como cabeza, nosotros como cuerpo, seremos primogénitos.
¿Dónde dice eso?
Serán herederos de doble porción.
Junto con él.
Que la doble porción es para el primogénito.
Exacto. No es para los demás, pero en relación a él, nuestra relación a él es nuestro primogénito. Pero juntos somos primogénitos para con el mundo en el milenio y después.
Si
en autoridad y en número.
Si somos como él y él es primogénito, quiere decir que nosotros también somos parte de esa progenitura.
Exacto.
Primogenitura. Entonces, otra vez, un tipo de palabras. Primogenitura implica qué cosa.
Doble porción.
Bueno, que hay más.
Muchos más.
Eso quiere decir que Ok, sí, él es nuestro primogénito y nosotros somos el seguimiento de eso, los que vienen después. Él es primogénito también, el primero también en autoridad. Ok, junto seremos primogénito en autoridad sobre toda esa otra humanidad.
¿Qué implica eso?
Pero también somos primogénito porque siempre tendremos doble porción, y esa doble porción se manifiesta en autoridad.
¿De quién tú estás hablando? ¿De quiénes? ¿O de quién?
Estoy hablando de cabeza y cuerpo. Eso es el sacerdocio.
Singularízame eso.
Somos sacerdocio.
Singularízamelo bíblicamente.
El cuerpo de Cristo, la iglesia.
El cuerpo de Cristo, todavía otra palabrita que muy...
Pero incluye la cabeza, esa palabra, incluye la cabeza.
Claro.
Ok.
Porque él dice, mi iglesia.
Mi hijo.
El hijo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es un grupo de seres más que esa cabeza. ¿Cómo la Biblia llama a esa la iglesia? El cuerpo de Cristo.
Que sí, que
es un cuerpo, y un cuerpo tiene muchos miembros. Tiene ojo, nariz, garganta, ¿qué más? Lengua, pies, etc.
Hay una cosa que confirma eso. Cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo. Uh-huh. Eso se puede aplicar. Su hijo Israel, la nación física que de Egipto lo sacó, lo llamó de ahí. También eso, ese pasaje en el Antiguo Testamento se cita en el Nuevo cuando recuerdan que José y María tuvieron que huir a Egipto y dice, de Egipto llamé a mi hijo. Ok, refiriéndose al Mesías.
¿Qué fue eso? ¿Qué era eso? De Egipto llamé a mi hijo, ¿qué es eso?
Ah, a eso que voy. Porque si nosotros somos cuerpo de Cristo, somos uno en Cristo, en el Padre, somos ese hijo, pues entonces también de Egipto nos llamó.
Pero todo eso, ¿qué es? Y que nosotros también lo somos. Un término muy bíblico. ¿Qué cosa es esta palabra?
Espíritu.
Vida, espíritu, profecía.
Camino.
Ella lo dijo, profecía en cumplimiento.
Ella lo dijo.
Profecía.
Ella lo dijo.
Ah, no lo oí. Profecía, esto es profecía. Es decir, lo que vendrá está mencionado aquí.
Ahora yo voy a hacer una pregunta.
Esta palabra es profética.
¿Algún día podríamos, si es que nos portamos bien, como me dijiste una vez, y perseveramos, podríamos decir a seres humanos en el milenio y después, cualquiera de nosotros, ya en la familia de Dios, ya seres espirituales, podríamos decir, yo y el Padre uno somos?
Esa es la oración del Señor antes de ser sacrificado.
Exactamente. Eso es lo que
fue en Juan 17, eso fue constante. Que seamos uno como tú.
Eso lo escribieron a ti.
Singularízame eso con mayor claridad bíblicamente.
Y lo repite y lo repite.
Sí, muchas veces. En esa oración.
Una singularidad que especifica eso con mucha claridad, simplicidad. ¿Somos qué cosa?
¿Alguien lo escribió eso aquí?
Sí.
Sí.
¿Quién lo escribió?
¿Juan?
¿Juan? ¿En qué parte?
Bueno,
yo no lo veo. Después.
O sea, Juan 17.
Juan de, sí, en la oración.
Sí.
Sí, él lo dice claramente. Si uno entiende lo que él quiere decir con eso de que estén yo como estoy en ti, tú en mí, ellos en nosotros, nosotros en ellos. ¿Qué está hablando ahí? Él le va a entregar la eternidad. Ahora, ¿qué significa eso? Ustedes saben que los ángeles no tienen eternidad, tienen inmortalidad. ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia, bíblicamente hablando. La inmortalidad que ellos tienen es que ellos no pueden morir a menos que sea. Entonces, tú no puedes matar un ángel. Uno, físico. Dios puede, porque todo lo que Él crea, Él lo puede también. Lo que hace, lo puede deshacer. Y está claro cuando Él habla de ese rey de Tiro. Pues, cuando el ángel comienza a existir en la creación, ¿Dios le da a él la eternidad? No. ¿Por qué yo lo digo así con tanta certeza? Porque esos ángeles tienen memoria, tienen mente de ese momento en adelante. Ahora mismo, cada uno de nosotros tenemos memoria de un punto en adelante. Sí, yo puedo estudiar la historia antigua. Yo no estaba allí, pero porque alguien me lo dice y yo lo creo, pues lo sé, entre comillas, lo sé. Pero en mi caso, yo puedo recordar cosas, dos o tres cositas, de cuando yo tenía 2 años de edad. Más hacia atrás, yo no tengo recuerdo. Algunas personas no tienen eso, tienen de 5 o cuando empezaron la escuela. Eso es claramente diferente. Bueno, cuando Yeshua estaba vivo físico, físico en la tierra, él estaba lleno del Espíritu Santo sin medida, que es decir, que el Padre estaba en su mente en su totalidad. Él dijo, algo imposible para el ser humano. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Y qué hicieron aquellos fariseos, los judíos, cuando él dijo, antes de Abraham, yo soy? Espérate, si este no tiene 50 años. La cosa es que eternidad incluye inmortalidad, seguramente, eso se cae de la mata. Pero tú también tienes recuerdos personales de cosas que sucedieron mucho antes de tu existir como ser humano y también como un ser espiritual.
¿Y por qué?
Esa es eternidad. Cuando Dios nos entrega eternidad, Él nos está entregando todo lo que Él es, todos sus recuerdos. En otras palabras, yo voy a poder recordar, aunque no estuve ahí literalmente, cuando Dios creó a Adán y Eva. Es más, en un momento dado en el pasado yo estaba soñando, que yo estaba así, era una planicie de tierra roja seca.
Todo el mundo está contestando la pregunta que te estoy haciendo, el por qué. Y todo es resumidamente, porque el Padre así lo ha determinado.
Y pues nosotros tendremos la
misma determinación tiene el Padre para con nosotros. ¿Cómo nos ve Él en ese contexto de determinación del Padre Creador? ¿Qué es lo que el Padre está haciendo con cada uno de nosotros que está implícito en el resultado o significado de el concepto creación y otra palabra muy clave en la labor del Padre Creador en el cumplimiento de ese propósito que hay en su mente para con la humanidad? ¿Qué es eso? El propósito, lo que el Padre tiene en mente hacer. Propósito.
Y esa clave, eso tiene que siempre estar en nuestra mente cuando hacemos estos análisis. Porque no se trata de lo que Dios pueda o no pueda hacer. Él puede hacer cualquier
¿qué
cosa.
¿Qué propósito
él tiene? Exacto. Es lo que Él ha determinado hacer, el propósito que Él tiene. Eso es lo que tenemos que dejarnos llevar. Por eso.
¿Y hasta qué límite lleva en la mente del Padre ese concepto propósito? ¿Hasta qué límite lleva? Ahí está en la mente del Padre el concepto propósito. Van a oír algo que jamás lo han oído, lo van a oír ahora. Propósito, esa palabra, es descripción con letra mayúscula de lo que el Padre es.
Él es propósito.
Exacto.
No hay nada de Él que no tenga propósito.
Porque todo lo que hay está, ¿dónde?
Él no está
en Él. Yo soy todo, dice la Escritura respecto del Padre. Y el Hijo, con respecto al Padre, ¿qué dice? Que el Padre y yo somos uno. Nos está diciendo esa frase, que el propósito del Padre es idéntico al propósito del Hijo. Porque ¿qué cosa es el Hijo? Una réplica del Padre. ¿Réplica en qué? En el propósito de lo que ellos son. Porque tenemos dos, el Padre y el Hijo. ¿De qué estoy hablando? Algo muy peculiar.
No sé, pero a mí me viene a la mente una palabra.
¿Cuál es esa?
Pascua. ¿Sabe por qué? Porque nada de eso es posible.
¿Nada de qué?
Nada de lo que se está cumpliendo es posible, a menos, porque es el propósito determinado por el Padre, que haya Pascua.
No, tú estás hablando, tú estás explicando el significado de la palabra Pascua,
que también es propósito.
Correcto, propósito. Sí, ¿qué cosa es Cristo en este contexto? Esencialmente, ¿qué cosa es Jesucristo? El propósito del Padre.
Y él nos
el
ve,
Padre dice, ¿qué dijo el Padre?
Hijo amado.
Él está activo haciendo qué cosa.
Mi Padre trabaja y yo también trabajo.
¿Cómo lo manifiesta Él? Eso que Él es y hace. Él lo manifiesta en el hombre.
Creación.
¿Qué cosa es el hombre? Una multiplicación de sí mismo. El Dios, el Padre, está cumpliendo un propósito muy grande, muy abarcador, porque Él es, resumidamente, ¿qué cosa? Lo hemos resumido, ¿qué cosa es Dios? Él es todo en todo, esa clave, esa frase, todo en todo.
Y eso incluye eternidad.
Eso incluye eternidad, claro. Él es eterno. Y en Él hay eternidad. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del Padre? Conforme este libro me dice. ¿Qué es lo que el Padre está haciendo? El Padre está creando una familia. Eso es clave en la Biblia. Nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿qué otra cosa somos? Muy clave. Que nos dice algo profundo con respecto de qué y quiénes somos. Si nosotros somos hermanos de Cristo, si Cristo nos considera sus hermanos, está implícito que Él tiene más hermanos como Él, y que eso está en la mente del Padre. El Padre crea ese Hijo, y ese propósito es el don y nombre del Padre, ya dijimos, nombre, propósito del Padre. Todo lo que Él hace estaba en su mente antes de que fuera una realidad, porque el Eterno es ¿qué cosa? Todo en todo. En todo lo pasado Él es la autoridad, en todo lo presente es la autoridad, y en todo lo actual también la autoridad, porque Dios es ¿qué cosa? Uno. Yo soy uno, dice la Escritura con respecto al Padre. Pero viene ese ser por ahí, que dice, yo y el Padre somos dos. Él dice, yo y el Padre somos uno.
Y ahí se va la Trinidad por el zafacón.
Ahí echamos la Trinidad al cesto de la basura.
Por lo menos esa interpretando lo que es, interpretación de lo que es.
¿Pero qué otra cosa estamos echando ahí realmente en la basura? Al decir que estamos echando ahí el concepto propósito de la basura,
de la Trinidad,
el acceso de la Trinidad, esa cosa. Estamos estableciendo que todo en todo es ¿qué cosa? El Padre creó. Por eso es que Dios dice que Cristo, con respecto al Padre, dijo, yo y el Padre somos dos. No digo eso. Yo y el Padre somos uno. Uno en propósito. Unido, único, uno solo en resultado. Propósito, la expresión de el resultado. ¿Y qué cosa es Dios el Padre? ¿Cuál es el título de él? ¿Su profesión? Creador. ¿Creador de qué? De eternidad. ¿Por qué? Porque él es la eternidad. El Padre es la eternidad y él se está reproduciendo a sí mismo. Y eso está en este libro que me dice que Dios me promete. La promesa que Dios me hace, según este libro, es que yo puedo ser eterno por determinación del Padre. La autoridad suprema, Él puede determinar que yo puedo ser eterno.
Y ahí... Dale, don Pablo.
¿Ah?
Síguelo.
No, sigo.
No, es que ahí es donde mucha de esta gente religiosos malinterpretan. ¿Tú sabes hasta lo que están malinterpretando? Y es propósito del que los hace malinterpretar. Las mismas palabras del enemigo allá en Génesis capítulo 3. Cuando él dice, Eva le dice a él, no, de todo árbol podemos comer, pero el árbol que está en el medio del huerto no lo podemos comer ni tocar. Porque si no, vamos a morir, moriremos. Él dice, no morirá. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos y serás como Él, sabiendo lo bueno y lo malo. Ok. Seréis como Él. Seréis Dios. Seréis con ese conocimiento de lo bueno y lo malo. Ese es el propósito de Dios.
En la Biblia dice, sí, Dioses sois.
Exacto, y entonces él lo que hace es, no, porque la gente lo que interpreta es malo que el ser humano quiera ser así como Dios, igual a Dios. Y ese siendo el propósito de Dios, la religión, que está en las manos del enemigo, esconde eso, diciendo, eso sí que es blasfemia, pensarte que pueda ser Dios, que pueda entrar en su familia. Tú eres un ser humano, eso no te toca. Pero al enemigo decirle eso, es lo que le está diciendo a Eva, es esto. Mira, tú no puedes confiar en Dios, porque Él tiene algo escondido y Él no quiere compartirlo contigo. Eso es lo que le está diciendo.
¿Y quién es Eva?
Todos nosotros, porque de Eva vinimos.
Sí, pero
y ella es Adán.
¿Y el título de ella cuál es?
Madre
de todos nosotros. Es la madre.
Y la mentira está no necesariamente en las palabras que él dijo, textualmente hablando. La mentira está en esto. Implícitamente lo que él está diciendo. Tú no puedes confiar en Dios, porque Dios está guardando secretos y no los quiere compartir contigo. Eso es lo que... Y ese secreto es que tú puedes ser como él. ¿Y qué sucede? Que la gente lo malinterpreta. ¿Por qué? Porque él mismo hace que yo lo malinterprete. Si él es el dueño de religión.
¿Hay algo que el hombre no malinterprete?
Por eso que siempre Dios dice, habla de, y lo hablamos ayer,
el hombre,
la confianza, creer que Dios es fiel a su palabra, a toda su palabra, que Él no miente, Él no trata de escabullirse ni cosas que se parezca. Ahora, Él tiene soberanía, como el plan de Él es de Él. Él es el que tiene la autoridad para decidir cuándo y cómo y a quién le va a revelar sus secretos. ¿Tiene? Sus secretos son de Él, no eran del enemigo. No son del hombre. Son del hombre cuando Dios se lo da. Por eso aquella otra escritura dice que es la gloria de Dios esconder un asunto y el olor de reyes nosotros buscarlo, escudriñar y buscarlo. Porque en esa búsqueda Él revela.
Descubrirlo, la palabra.
Exacto, descubrirlo.
Lo podemos descubrir. ¿Cómo? La autoridad del Padre Creador. Y esa autoridad, el Padre se la ofrece al hombre gratuitamente. Es que el libro me dice. ¿Cómo así?
Por el sacrificio de Cristo.
¿Y dónde encontramos el valor real del sacrificio de Cristo? ¿En qué consiste ese valor real del sacrificio del Mesías? ¿En qué consistió su sacrificio realmente?
Me vino algo a la mente, no sé si es la contestación.
¿Qué cosa?
Hace tiempo que nosotros hemos hablado en relación a esa unicidad del Padre y el Hijo. Que ese es el mío. Sí, está por allá. Déjame, te has cargado. Sí. Que
70%.
De la unicidad, déjame ver cómo era. Ahí ya, se me fue. Cuando venga, lo digo.
Bueno, Cristo, ¿qué dijo Cristo con respecto al Padre?
Déjame ver si.
Él lo dijo claramente, yo y el Padre somos dos, ¿verdad? No. El Padre y yo somos uno. Clave eso. ¿Y qué es lo que Dios el Padre llama en descripción de el hombre? ¿Qué cosa, qué propósito hay en la mente de Dios para crear al hombre? ¿Dónde lo describe simplemente? ¿Dónde está la principal, más simple descripción del propósito de Dios el Padre con respecto del hombre?
Hasta que Cristo sea formado.
El Padre está formando en cada ser humano otro Cristo. ¿Qué título muy peculiar tiene Jesucristo?
Primogénito.
Hijo primogénito implica que vienen más.
Primero.
Y la Escritura nos habla que mis hermanos y yo, hablamos de Cristo, mis hermanos y yo, con respecto del hombre. No, hay simplicidades en este libro que lamentablemente esos amigos que René está mencionando por ahí lo llaman complejidades, mentiras y demás, pero son mentiras para ellos, pero para el creyente es una verdad profunda.
en el contexto de hijos, estaba, me recordé que había una idea que estaba desarrollando, no sé qué, sobre el registro, llamé a mi hijo.
Sí, porque nosotros también somos su hijo y de Egipto nos ha llamado el mundo.
Esa parte no la había...
Sí, no, yo no la explícitamente no lo mencioné, pero también de Egipto Dios nos sacó. Egipto viene siendo
el mundo.
El mundo, exacto.
Bueno, eso es Pascua.
¿Ah?
Eso es Pascua.
Exacto, eso es Pascua. Este, del mundo pecaminoso, el pecado.
¿En el sentido que somos nosotros? ¿Lo acaba de decir Víctor? Para Dios somos la Pascua. El concepto Pascua personificado, o sea, con propósito, ¿qué es lo que hay en la Pascua? ¿Qué significa esto de Pascua? Expresión real, literal, del propósito del Padre. Crear, ¿qué cosa? Análogamente acá en la humanidad. ¿Qué fue lo primero que nuestros padres hicieron en la mayoría de los casos, podríamos decir, de cada uno de nosotros? ¿Y qué hay en la mente de cada matrimonio que se casa y tiene hijos?
Reproducir una familia.
Pero literalmente, como esto físico, una palabrita que tiene una significación o significado o explicación profundísima, pero una palabrita bien simple de cuatro letras, dos vocales, dos consonantes. Cuando dos personas, hombre y varón, o sea, varón y mujer,
amor,
se casan, ¿qué sucede?
Por amor.
Se unen.
¿Qué hay en la mente de ellos? Como que hay una necesidad. Una necesidad que, mire, si usted la analiza, tiene un significado profundo. Pero es una palabrita tan simple que ni atención le prestamos a ello. Es más, nos podemos referir a esa cosa del niño. Cuatro letras. La cuna del niño. ¿Qué propósito cumple la cuna? Protección. Y también, ¿qué propósito cumple la cuna con respecto a los padres del niño? Los padres van a observar la reacción del niño ante X circunstancia que suceda. Si hace calor, el niño va a llorar. Y si el niño tiene hambre, también llora. Aquí creo que todos nosotros somos padres, ¿verdad? Hemos vivido la experiencia de padre.
Yo no crié.
Tú no criaste, pues te perdiste una cosa muy buena. El llanto de un niño cuando tiene hambre no es el mismo llanto de ese mismo niño cuando le cae algo encima.
Cuando termina de comer.
O sea, el niño tiene método de expresión en el llanto. El llanto es una forma de expresión. ¿Por qué? El padre, o sea, los padres jóvenes, como que hay que inculcarle este concepto. Si usted alguna vez tiene amigos o compañeros que quieren casarse, y lo invitan a la boda, muy bien. Un consejo que yo le sugiero que le den a esa pareja: ustedes pueden tener hijos, no le digan, ustedes van a tener hijos. ¿Quieren usted para decirle a usted, ustedes van a tener hijos? Bueno, puede que sí, pero ¿y si no tiene? Pero no es lo mismo decir, ustedes van a tener hijos, que decir, ustedes pueden tener hijos, o ustedes podrán tener hijos. ¿Qué le está diciendo usted a una persona, a una pareja? Pues van a casar, lo están casando, lo invitan a la boda, y usted le dice, ustedes podrán tener hijos. ¿Qué le está diciendo? Ustedes le están instruyendo a esa pareja que presten atención ¿a qué? A su hijo, ¿en qué sentido? Donde el hijo, el niño recién nacido prácticamente o de días, le pide al padre o la madre lo que quiere. Característica de el llanto. El llanto cuando el niño tiene hambre no es el mismo, la misma característica descriptiva de ese llanto a que cuando al niño, digamos, le cae algo encima y siente un golpe, o que le un mosquito le pica. O sea, el llanto del niño, y esto lo estoy diciendo por experiencia, no solo en nuestro caso, sino en experiencia de otras personas con quienes he hablado de estos detalles, de estas circunstancias. En los niños, los padres tienen una escuela de aprendizaje, porque lo van a confirmar consigo mismos. Van a recordarse cuando ellos eran niños, hasta donde esa mentalidad les lleve a la niñez. Porque claro, cuando bebé, pues no van a recordarlo totalmente. Pero ya va creciendo el niño. A cierta edad, el niño llora de una manera, a como llora a otra edad. Y estas son circunstancias muy de la familia que es bueno observemos. Y cuando haya problemas en matrimonios jóvenes, enseñarles, inculcarles y explicarles para ayuda de ellos, ¿verdad?, el concepto de tener hijos y lo que ello implica. ¿Qué implica el tener hijos? ¿Qué cosa es? ¿Qué propósito fundamental cumple un hijo? No creo que ustedes lo hayan oído o explicado de esta manera. Yo no lo he hecho. Sí, lo he explicado en otros lugares. Pero yo recuerdo en Colombia, explicaba a ciertas personas cuando nací un niño. Y sí, ahí tienen ustedes una escuela para que aprendan. ¿Aprendan qué cosa? Alguno me preguntaba, ¿aprender qué cosa? Aprender lo que usted era cuando nació. Entonces me echan a reír las personas. O sea, son experiencias que he vivido que proyectan circunstancias verídicas de la vida humana. La vida humana es una secuencia constante que se va repitiendo, pero en la repetición hay ¿qué cosa? Cada acción de todo ser humano, bien individualmente o en pareja, es fundamentalmente ¿qué cosa? Lección para el buen observador. Una palabra, o sea, una persona que sea observadora y quiera aprender, va a ver cómo reacciona un niño cuando llora. ¿Cómo? ¿De qué manera? El llanto. Pero hay que vivir esa experiencia. Si usted ha sido padre, va a entender cuando el llanto de un niño fue porque le picó una hormiga, o porque le cayó algo encima, un libro, algo le cayó, o un vaso de agua se le derramó. Hay variedad en el llanto, el quejido del niño. las circunstancias muy simples, pero que a veces pasan desapercibidas en nuestro proceder, que en esencia debe ser qué cosa, una escuela. Cada pareja que tenga un hijo está recibiendo la oportunidad de aprendizaje, de aprender lecciones que ese niño le va a enseñar. Y el padre va a aprender, y conociendo y pudiendo identificar la razón de por qué el niño llora de tal manera. Y hay variedad en el llanto del niño. Y hay también variedad en el llanto del adulto. Yo no sé si ustedes han llorado cuando adultos. Yo he llorado, ¿cómo no? ¿Qué característica peculiar surge cuando yo puedo al decirle que he llorado, adulto ya? Yo me aislaba, me ocultaba de que me vieran llorando.
José lo hizo.
José lo hizo. Uh-huh. Está todo lo, hay algo más en la Biblia de eso que estamos hablando. En toda característica de actividad humana encontramos que hay información en la Biblia. Por eso esta Biblia, este libro, es la lección de aprendizaje más completa que podemos tener, la Escritura. Porque el autor de este libro, sabemos quién es, el Espíritu Santo de Dios, que si le permitimos que opere él y con nosotros, ese Espíritu nos va a enseñar muchas cosas de este libro. Mientras más leamos esta Biblia, más meditemos en lo que leemos y le preguntemos al autor de este libro qué significa esto o aquello, más vamos a entender. Y nuestro crecimiento intelectual va a aumentar.
¿Qué? Ahí mencionaste una, otra trinidad. Leer, meditar y pedir. En ese orden, ¿no?
Y el pedir se puede hacer de varias maneras. Preguntando.
Ajá.
O hablando.
A veces uno está hablando una cosa y aprende algo en lo que uno mismo está hablando, que no lo había pensado.
De hecho, la característica de aprendizaje es algo que debemos cultivar en todo momento que respiremos aire. Que haya en nuestra mente el propósito de entender, conocer, adquirir conocimiento con respecto de la experiencia que vivimos. ¿Por qué llamamos a lo que sucede con nosotros, llamamos experiencias? Porque nos enseñan. La experiencia es, en esencia, ¿qué cosa?
Maestro. Ah,
¿el maestro qué? Principal.
Ahora me acordé algo de, que no lo de ahorita que se me chispoteó, como dicen, pero algo del sábado. Estamos hablando de, cada uno de nosotros somos una mata, una planta, y está el tallo ese, la raíz, y de ahí salen otras raíces. Y esa mata para crecer necesita agua, ya sabemos lo que el agua significa. Dios está haciendo en nosotros, o nosotros ya somos, una planta, pero Él está esperando ver frutos. Entonces, pero en esa agua hay otra cosa. Esa agua sí significa el Espíritu de Dios, pero en esa agua, disuelto en esa agua, hay minerales. Vamos a decirlo así, hay tierra. Esa tierra viene de, pues, la tierra, de lo que somos. Pues ese alimento que nosotros necesitamos en este proceso de transformación es el Espíritu Santo llevando, trayendo más bien a nuestra mente, en parte de ese proceso, nuestras experiencias humanas.
Y físicas.
Sí, físicas. Las cosas que hemos vivido en el pasado, desde antes de Dios hacernos un llamado consciente, y lo separo de llamado, porque el llamado está desde antes del vientre. Pero el llamado consciente, donde nosotros estamos conscientes, o vamos a decir, donde Él nos hace conscientes de que nos está llamando. Desde antes de eso, nosotros vivimos experiencias y están repletas de lecciones espirituales.
¿Y cuánto tiempo se requiere eso?
Una vida.
Toda la vida.
Exacto.
Debe haber nosotros la actitud de querer aprender constantemente.
Y ahí es que uno contesta un montón de preguntas. ¿Pero por qué esto me sucedió? ¿Pero por qué yo hice tal cosa? ¿Por qué fulano me hizo esto?
Y hay una buena contestación muy simple que lo cubre todo.
Ajá.
Por lo bueno que tú eres.
Exacto, por lo tierra que soy. Pues, y todo eso contribuye, tal como los minerales disueltos en el agua, en la tierra, alimentan esa planta para que en un momento dado dé su fruto. Las experiencias humanas son importantes. Recuerdo que hubo un momento que estábamos hablando de padre y que la tierra es nuestra madre. ¿Qué es eso? Suena como de esa religión nueva era.
Un pluralismo.
Que adoran a la madre naturaleza, a la Gaia. No se refiere a eso. Es que cuando dice madre, nosotros estamos, o sea, que a la iglesia llama la madre Jerusalén. Pues es que en esta vida física, ya siendo llamados en una manera consciente, nosotros vivimos experiencias, y esas experiencias, junta con el Espíritu Santo de Dios, es que nos enseña, nos da vida, nos enseña lecciones para crecer en el conocimiento y en la gracia, o es al revés, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un proceso, y estas experiencias físicas, humanas, de ese llamado en adelante y también antes, eso te indica que eso de eternidad no es solamente de un momento dado hacia adelante en el tiempo, pero también hacia atrás. Imagínense ustedes tener recuerdo personal y pueden ver el mundo como era antes del diluvio. Y pueden recordar el diluvio. O todo, vamos a decir todo. Yo señalo el diluvio porque a mí me intriga a veces. A veces yo veo estos videos en YouTube y son videos de temas bíblicos, y hace poco yo vi uno de el gran diluvio, y la manera, la imagen que ponen es una oscuridad y está el arca siendo abatida de un lado a otro por unas olas del mar grandísimas. Y yo pienso en eso y yo digo, yo lo estoy mirando como un espectador exterior a lo que está sucediendo. Como cuando uno ve una película, uno está afuera. Y yo digo, sería así como funcionó, como sucedió eso. Y mira, no hay manera que yo me pueda imaginar eso. La única manera que yo lo voy a saber, sea eso o sea hasta ver a Satanás caer del cielo como un rayo, la única manera que yo lo voy a ver como realmente fue es recordarlo cómo fue. Y cómo yo voy a recordar algo donde yo no estaba ni existencia. Yo no tenía existencia. Esa existencia me la da Dios al entregarme eternidad. Y Él es eterno, esa eternidad que Él tiene en su mente, Él nos la va a entregar a todos. Por eso que el Mesías, el Jesús, en su carne, Él siendo carne, tenía recuerdos personales. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Dónde estaba él? Con el Padre. Y dónde, cuando algún día nosotros vamos a ver eso en nuestros recuerdos, y vamos a poder decir, yo vi también a Satanás caer del cielo. Eso es eternidad. No solamente inmortalidad. Es verdad que la Escritura dice que solo Dios tiene inmortalidad. Pero además de inmortalidad, eso está incluido en eso de eternidad. Pero Él le puede dar un ser inmortalidad y no eternidad. Los ángeles no tienen por qué recordar cosas que sucedieron antes de que ellos fueran creados. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, ya ellos estaban. Es más, hicieron fiesta de tabernáculo.
¿Y qué podemos nosotros ver y entender y o aprender de lo que me está diciendo? ¿Dónde, en qué fuente podemos tener más detalles y seguridad de que eso que René está diciendo es correcto? Vayamos al libro. Este libro dice todo lo que el hombre es y también todo lo que el hombre no es. Aquí está. Ay, lo que será. Este libro dice lo que soy, lo que no soy y lo que puedo ser. Y me dice también, de carácter informativo, lo que yo fui. ¿Qué yo fui ayer? Yo ayer fui algo de lo que soy hoy. En esencia estoy diciendo algo profundo, pero también algo muy simple, que en su ocasión ahondaremos y abundaremos en ese concepto de cuánto nos conocemos a nosotros mismos y qué propósito hay en el concepto de que es requisito muy del divino creador que nos conozcamos. Y también parte de la pregunta, ¿cómo podemos conocernos? Con el favor del Creador hablaremos de esto en el próximo sábado, ¿verdad? ¿Cuál es el próximo sábado?
El último día de la Pascua.
El último día de la Pascua este año, que comenzó un sábado y terminó un sábado, ¿verdad? Prácticamente 7 días. ¿Quién nos despide por ahí en oración ya final? Ya que yo veo por ahí a Mariana, y lo veo por ahí, por favor, Mariana.
Eterno Padre, Creador Todopoderoso, te damos gracias por esta magnífica oportunidad que nos has concedido de nuevamente estar ante ti, celebrando esta fiesta como tú nos has llamado, nos has instruido y en tu misericordia nos das a entender. Te pedimos que fluya nuestra mente con el poder de tu Santo Espíritu para que podamos entender las profundidades que tú quieres revelarnos, el entendimiento que tú quieres ampliar y aclarar en nosotros. Te damos gracias por la noche de anoche de la cena de la Pascua, de compartir los entendimientos y las inquietudes que trae a nosotros. Te damos gracias por la protección que nos diste en los viajes, en la estadía. Y asimismo te pedimos que nos protejas de regreso a nuestros hogares y que nos ayudes a penetrarnos en esta semana en comunión permanente contigo. Y que así nos traigas el próximo sábado. Así te pido por todos los hermanos alrededor del mundo que igualmente se congregan y comparten estos entendimientos que en tu misericordia nos has dado. Bendice tu pueblo, bendícenos, ayúdanos a santificarte y a glorificarte y a alabarte constantemente. Por los méritos de tu Hijo único, el Mesías Santo, que tenemos conocido como Jesús, y que también es su nombre, Yahshua HaMashiach, te damos gracias.
Amén. Amén. Hace 60 años atrás se decía que Dios y Jesucristo estaban ahí, ya.
Ajá.
Después evolucionó la traducción o el entendimiento y decimos que Cristo fue creado.
Es por la malinterpretación de primogénito de toda creación.
Eso... El dato es que de la forma que tú lo estás poniendo es que sí estaba
en
la mente y que él y de él salió.
Como palabra.
Pero concluyendo con todas esas tres cosas, pues siempre estuvo.
Sí. Por eso tiene eternidad. La eternidad del verbo. Ok, él no cobró eternidad exclusivamente cuando resucitó.
Nosotros fuimos creados con un propósito de ser eternos.
Exacto. Pues la eternidad de él, recuerda que él es la manifestación hablada de la mente del Padre. Él es la mente del Padre manifestada en palabras, en proyección. Dios el Padre proyecta sus pensamientos por medio de él. Por eso es que él dice que estas palabras no son mías. Estas palabras no son mías. Estas palabras son yo. Yo no solamente digo lo que el Padre me dice. ¿Y qué es lo que el Padre le dice? Pues si él está integrado con la mente del Padre, sabe lo que el Padre está pensando. El Padre no le tiene que hablar. No le tiene que hablarle.
Entonces, de esa forma, podemos decir que nosotros estábamos ahí también en ese pensamiento.
Pues seguro. Por eso nosotros tenemos eternidad en ese momento. Cuando Dios nos resucite y entremos a la eternidad, no es de ese momento en adelante solamente, es hacia atrás. Vamos a tener la, vamos a estar dentro de la mente del Padre, y el Padre dentro de nuestra mente, y seremos una mente. Y cada uno seremos la palabra de Él.
Cuando el Señor se le estaba hablando aquí del Hijo del Hombre, yo no. Por eso le hice la pregunta. Se mencionó tantas veces que todavía yo no sé.
Ok. Piensa la palabra hombre no como solamente un ser físico. Es una forma de ser.
Sí, pues eso se aclaró después.
Ok. Pues se te aclaró.
Sí.
Ok. Entonces, esa palabra se utiliza de muchas maneras. Porque cuando dice, hagamos al hombre, él no está hablando de Adán. Él está hablando de humanidad. Hagamos a mankind, el hombre, en términos generales. Hagamos a la humanidad, a nuestra semejanza. Eso es lo que le está diciendo ahí. El que lo está diciendo es el verbo, no el Padre. El Padre lo piensa, el verbo lo dice y el Espíritu Santo lo hace. Pero los ángeles tuvieron algo que hacer ahí. Estaban ahí ya. Y ellos se gozaron cuando vieron esa creación.
Yo vi, veía, que podía ser bebé también.
Bebé futuro. Veía pasado, ¿verdad?
No a Satanás caer en el cielo.
Él dijo, por eso, yo vi.
Eso puede ser, fue pasado. Pero en Apocalipsis dice también que...
¿Qué? Lo de la guerra, en el capítulo 2.
Ahí está la moradora de la tierra, que se
llama Sal. Sí. Entonces, sí, pero yo creo que ese lanzado fue allá atrás, ¿no? Eso, no es ahora. Eso ya pasó.
Pero allá en Apocalipsis, como que...
Pero eso... Nos vemos. Entonces,
¿qué?
Que nos vemos.
No se vaya muy rápido. No se vaya muy rápido.
¿Qué pasa?
Yo no sé cuántos sitios, pues, yo sé.
Está en Apocalipsis.
Sí, en Apocalipsis, donde dice que. Pero no dice que lo vi. Solamente
eso puede ser futuro.
No, esa es la cosa, que siempre lo hemos visto como algo futuro. Yo lo he visto siempre como. Y Miguel y Susana hicieron guerra y Satanás fue lanzado con sus ángeles y todo eso. Yo siempre lo he visto como algo que pasa al futuro, pero es que ya él fue votado desde hace tiempo.
Es porque fue destronado y siguieron la tercera parte detrás de él. De los ángeles, pero...